Hola a todos y bienvenidos a Affectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
Y yo soy Fernando Pérez Gualde. Es un placer estar con ustedes.
Hoy nos acompaña Rafael Manovil. Él es profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 1970, dicta clases en las maestrías de las universidades Austral y Stella, ha sido becario del Instituto Max Planck de Alemania, es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. En fin, es un placer para nosotros poder grabar este episodio con él.
Bueno, Rafael, buen día. Un gusto realmente tenerte acá en nuestro programa. Siempre comenzamos con una pregunta relativa al derecho societario y en este caso esa pregunta sería ¿por qué el derecho societario en tu vida o cómo llegaste al derecho societario?
Bueno, buen día a ambos, muchas gracias por invitarme a esta charla. Al derecho societario llegué por casualidad. Si lo miro desde el punto de vista de mi era de estudiante, jamás hubiera pensado que iba a terminar siendo societarista. Es más, tengo una anécdota de cuando rendí mi examen de Derecho Comercial 1, que incluía sociedades como una parte relevante. La rendí libre, con una mesa muy difícil, que era Malagarriga, Alperín y Michelson. El más difícil de todos era Michelson. Y bueno, me fue muy bien, pero cuando me levanté del examen oral y me iba caminando a mi lugar, dije, qué suerte que no me preguntaron nada de sociedades. Y terminé siendo societarista. Bueno, cuando me recibí, junto con dos compañeros que se recibieron el mismo día, decidimos poner un estudio juntos. Alquilamos una oficina y a estar a lo que viniera. Eso hoy en día, por supuesto, está descartado, no se puede hacer más. Pero poco a poco se fueron dando las cosas como para terminar siendo societarista. Pero supongo que desde el punto de vista académico, esto fue porque entré como ayudante segunda, pocos años más tarde, en la cátedra de Alperín, que ya entonces era de Alperín. Me había anotado en dos cátedras para ingresar en la carrera docente. Una era Derecho Comercial con Alperín y la otra era Derecho Tributario con García Belsunce, de quien había sido alumno en las clases de doctorado. Bueno, salió primero el concurso de Alperín y eso marcó mi destino.
¿Y tu primer caso de derecho societario, lo recordás? ¿Tu primer conflicto societario, digamos, que llevaste?
Bueno, lo puedo ubicar, en realidad fueron dos que puedo llamar primeros. El primero fue en el primer año de mi ejercicio de la abogacía, que fue participar de una asamblea que no era muy conflictiva, pero donde yo representaba a un señor que era un accionista de un frigorífico y era un francés que se estaba yendo del país y en ese momento no estaba, me pidió que lo represente. No hubo gran debate, no hubo grandes discusiones, es decir, no fue un conflicto, aunque había algunos matices de disidencia con la mayoría. Pero el primer caso realmente conflictivo fue unos años más tarde, en una sociedad en la cual era una sociedad de ingenieros no constructoras, sino de ingenieros especializados en economía, de caminos y cosas por el estilo, que eran consultores de programas financiados por el Banco Mundial, y hubo una cierta rebelión de algunos ingenieros minoritarios, y bueno, ese fue realmente mi primer conflicto societario importante, donde incluso acepté, para estar presente en el directorio, donde se desarrollaba una parte del conflicto, acepté ser director, de la compañía. Y reconozco con cierta vergüenza que el conflicto terminó cuando se me ocurrió una cierta picardía, que fue en una asamblea de accionistas hacer una moción de que la sociedad, que era anónima, se transformara en sociedad colectiva, lo que hizo cundir un poco el pánico a los minoritarios por tener que hacerse responsables de todo el pasivo social, y fue, creo, el detonante para que la minoría, que estaba representada nada menos que por don Carlos Odriozola, se aviniera a negociar y, bueno, tuvo un final feliz.
Claro. Y después tuviste la intervención, fuiste coautor de bastante joven en Los Cuadernos de Derecho Societario, ¿no? Un libro, ya un clásico del derecho societario argentino y hasta latinoamericano, porque se estudia. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo les voy a contar cómo sucedió esto. Al año siguiente de entrar en la cátedra de Alperín, hubo un concurso para ayudante de primera en la Facultad de Ciencias Económicas, donde el titular era Saldívar. Me presenté, lo mismo que Rovira y Ragazzi y San Millán, y al poco tiempo, bueno, ingresamos los cuatro, al poco tiempo, por la enorme masividad de esa facultad, nos nombraron, previo a una especie de concurso interno, no un concurso oficial, nos nombraron adjuntos interinos. Y al poco tiempo todavía, estoy hablando de meses, Saldívar se fue a París, no recuerdo bien para qué, pero visitó la Sorbonne, y en la Sorbonne vio que los profesores escribían unos cahiers para sus alumnos. Entonces, cuando volvió, nos tomó de las pestañas a los cuatro más jóvenes de sus adjuntos, dijo, ustedes van a escribir conmigo unos cuadernos destinados a los alumnos. O sea, fue en principio una tarea pensada para facilitarle biografía a los alumnos. Pero después vino 1973, después, inmediatamente después, todo esto ocurrió en el transcurso de 2 años, ¿no? Desde que ingresé en la cátedra hasta lo que les relato ahora.
¿Qué edad tenías más o menos?
Y en el 73 yo tenía 29 años. Vino el 73, gobierno de Cámpora, interventor en la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Suarra Mitre, los montoneros en posesión de la facultad, pintaron con aerosol la sala de profesores, escribiendo si Evita viviera sería montonera, a lo cual el doctor Saldívar le mandó una carta rajante al decano diciendo que cómo toleraba eso, consecuencia de lo cual lo echó a él y nos echó a todos nosotros que estábamos ligados a él, nos echó de la facultad. Y entonces, con los cuadernos recién empezados a escribir, se convirtió en un libro, pero conservó el título. Fue una experiencia extraordinaria escribir esos cuadernos. Por supuesto que uno a esta altura de la vida, y ya hace rato, se da cuenta de algunos errores. Incluso si uno leyera todo de corrido, se daría cuenta que en el tomo 4 hay una rectificación de alguna cosa escrita en el tomo 1, no les voy a decir cuál, porque no, que lo descubran los lectores. Fue una tarea extraordinaria porque efectivamente fue un trabajo colectivo. Cada uno de nosotros recibió la encomienda de una parte, de algún capítulo, de más de un capítulo, y luego nos reuníamos para debatir o rectificar o acordar sobre la totalidad del texto. Es decir, que realmente fue un trabajo colectivo, por supuesto que algunos tuvimos que ceder a la opinión de otros. Además, Saldívar era el director era una personalidad importante, pero muy respetuosa de la opinión de nosotros, los más jóvenes. Pero pasamos muchas noches con empanadas improvisadas en la casa de algunos, generalmente fuera de Rovira, por una razón geográfica. Él vivía en el centro y algunos de nosotros vivíamos afuera. Muy intenso fue el trabajo.
¿Cuánto tiempo le llevó?
No nos llevó demasiado porque trabajábamos muy intensamente y además éramos jóvenes y teníamos más tiempo. En total, los cuatro tomos salieron entre el año 73 y el año 76, la primera edición. Después hubo más ediciones, sobre todo el tomo de Anónimas, pero concluyó nuestro trabajo antes de la reforma del año 83. Ustedes se preguntarán por qué no seguimos después del 83. Bueno, nos varamos en una discusión en la que tuvimos opiniones diferenciadas, dos y dos. Si les digo el tema, ustedes se reirían de lo poco significativo del tema para toda la temática en general. El tema es si una vez convocada una asamblea de accionistas por el directorio podía desconvocarla. Ahí hubo dos que opinaban que sí, que eran Saldívar y Rovira, y dos que opinábamos que no, que éramos Ragazzi y yo. Y bueno, y después la vida profesional de los que al principio éramos más jóvenes, después ya no tanto, nos fue quitando la fuerza para sacar nuevas ediciones.
¿Y qué aprendiste con esos cuadernos?
Con los cuadernos aprendí a escribir en derecho. Digamos, Saldívar fue un gran jefe en todo lo que hizo. Digamos, en su época de Inspección de Justicia, yo no estuve ahí, pero Ragazzi sí, fue un gran jefe de cátedra y fue un gran director de los cuadernos, porque nos enseñó a escribir, a qué darle importancia y a qué dejar de lado. Por ejemplo, hay mil anécdotas, pero una de ellas es que había un autor, que no voy a nombrar tampoco, que había publicado algunas cosas que no eran profundas y en muchos casos equivocadas a nuestro juicio. Entonces dijimos, bueno, vamos a criticarlo, vamos a contestarle. Saldívar dijo, no hace falta hacer eso. Cuando un autor no tiene suficiente nivel, mejor ni mencionarlo, es elevarlo, nada más que por el placer de criticarlo, no hay que hacerlo, hay que hacer citas que valga la pena hacer. O aún criticar alguna opinión cuando esa opinión, la crítica lleva a algo relevante o importante, o donde es importante dejar claro por qué está equivocado el otro. Pero criticar a un autor nada más que porque te da pie para hacerlo no es buen método.
Rafael,
sí.
¿Y tu experiencia internacional, en particular en el Max Plan, qué te dejó? ¿Qué te sumó?
Bueno, yo tuve dos experiencias internacionales en el plano del derecho o del estudio del derecho. La primera fue cuando era muy joven, a los 18 años, estaba en primer año de la facultad. Por alguna razón que tuvo que ver con mi educación, me fui a estudiar Derecho Internacional Público en la Universidad de Londres. Ese fue un impacto muy grande. Imaginen ustedes, año 62, todavía la gente para ir a Europa decidía si valía la pena ir en avión o en barco. Yo fui en barco y volví en barco. No teníamos ni remotamente el contacto fluido con las noticias como lo tenemos ahora. En la Argentina los teléfonos no andaban. Durante toda mi estadía no hablé una sola vez por teléfono con mis padres. Todo fue correspondencia por correo, vía aérea. Bueno, el impacto de llegar a una universidad en la cual la forma de estudio, la forma de el contacto con los profesores, el ambiente era tan radicalmente distinto, sobre todo en Inglaterra, que no se consideraba parte de Europa en aquel tiempo. Bueno, ese fue el primer gran impacto. Reconozco hoy que fue prematuro para mí hacer ese curso. Lo hubiera aprovechado muchísimo más si yo hubiera estado más adelantado en la carrera. Pero como experiencia vital fue fundamental y darme cuenta de que existe otro mundo académico donde el que estudia, estudia, rara vez alguien estudia y trabaja. Cursé con gente que ya se había recibido, es decir, que ya eran abogados practicantes, no todos, pero algunos, y éramos solamente dos extranjeros en ese curso. Bueno, ese fue un impacto. El del Max Planck fue cuando ya era mucho más grande. En el Max Planck fui cuando tenía 40 y muy cortos años, 41, 42, y fue realmente una beca para investigar. El Instituto Max Planck, ojalá tuviéramos algo parecido en la Argentina, en realidad es un instituto que comprende todas las áreas de las ciencias, y hay un instituto para cada área. Incluso dentro del derecho hay institutos de diversas especialidades. Yo fui al de Derecho, se llama Instituto Max Planck de Derecho Extranjero e Internacional Privado. La biblioteca que tiene ese instituto, tenía cuando yo fui en ese instituto, eran 250.000 volúmenes, solo de Derecho Privado. Era el paraíso, o es el paraíso, del rata de biblioteca. Hoy en día duplicó esa cantidad de volúmenes, sigo visitándolo de vez en cuando. Y bueno, otra vez, estar en un lugar como ese, con la posibilidad de ir y meterte en los anaqueles directamente. Hoy día no sé si eso puede seguir funcionando de ese modo por razones de seguridad, pero cuando me tocó a mí, que además tuve la suerte de vivir dentro del mismo edificio, tenía 4 cuartos, y tuve la suerte de tener uno de ellos. Bueno, a cualquier hora del día o de la noche, feriado o no feriado, podía irme al subsuelo a meterme en los anaqueles, sacar el libro que se me diera la gana, poner un cartón que decía lo tengo yo, por si alguien lo buscaba, y llevármelo a mi mesa de trabajo. Ahora, ¿qué más? Que el Instituto Max Planck no es un instituto que dé cursos ni nada por el estilo, no es un lugar de enseñanza, pero sí de vez en cuando es un lugar en el cual se realizan eventos académicos. Viene el profesor no sé qué, de no sé dónde, y da una conferencia sobre algún tema de derecho islámico, de derecho chino, de derecho latinoamericano, lo que fuere, y uno puede participar de eso. Y los que estábamos estudiando allí, o investigando más que estudiando, podíamos tener la posibilidad de tener contacto con los directores del instituto y con los referentes del instituto. Los directores eran 3 en aquel tiempo. Bueno, uno pedía hora, hacía una cita y iba y discutía un tema del que tuviera dudas o en el que le interesara interiorizarse más. Aparte, hay referentes por áreas geográficas. En esa época había un referente de derecho latinoamericano que era Jürgen Zamtleben, un especialista en derecho internacional privado, pero que por su función de estar al corriente de todo el derecho latinoamericano debe ser el individuo que más derecho latinoamericano conoce en el planeta, más que cualquier latinoamericano. Bueno, las relaciones personales y el intercambio, bueno, se han mantenido a lo largo de todas las décadas que siguieron. Fue una experiencia absolutamente inapreciable, inolvidable, irrepetible, diría yo. De la investigación que hice ahí nació el libro de Grupo de Sociedades, que fue el tema que fui a investigar.
Bien. ¿Vos? Claramente has escrito mucho y también ejerces la profesión. Mezclas, digamos, los dos ámbitos. ¿Te han citado alguna vez en tu contra?
Sí, alguna vez me han citado en mi contra, pero no correctamente. Es decir, nunca me vi frente a la necesidad y probablemente le hubiera dicho al cliente, mire que yo escribí tal cosa y le puede venir en contra, de ir a sostener en un escrito, en una demanda o en una contestación exactamente lo contrario de lo que había escrito, como para que no me da mi espíritu para hacer una cosa así. Lo he visto en otros casos. Hay colegas que han escrito cosas y después han planteado en juicios las cosas más... Un ejemplo, no voy a dar el nombre, pero una vez una sociedad donde yo representaba a la sociedad decidió aumentar el capital con prima, una prima importante, y era un aumento de capital importante. Bueno, el abogado que lo impugnó, que es un tratadista, no tuvo ningún empacho en sostener que los accionistas preexistentes no debían pagar la prima porque ya tenían un derecho sobre las reservas, lo cual es una doctrina que en los libros creo que no hay ninguno ni del siglo XX que lo diga. Fines del siglo XIX sí, pero bueno, no me hubiera atrevido a hacer eso. Pero sí, alguna vez, distorsionando un poco el sentido, algún abogado me puso en contra, me puso en contra de mí mismo, pretendió ponerme en contra de mí mismo, pero fue una lectura distorsionada de lo que habría escrito.
¿Y trabajando con qué te sentís más cómodo? ¿Cuando representás mayorías o minorías?
A ver, me siento más cómodo representando a la mayoría cuando la mayoría tiene razón. Es un poco... A ver, veámoslo de este modo. El abogado de la minoría tiene que luchar, tiene que poner mucha más sangre, tiene que poner mucho más esfuerzo, porque viene de afuera a modificar, a tratar de modificar el statu quo y el poder dentro de la sociedad. Requiere más esfuerzo. A esta altura de mi vida es un esfuerzo que no tengo muchas ganas de hacer, salvo, digamos, cosas absolutamente notorias. No me tocó defender nunca una mayoría que no tuviera razón. En general, cuando defendí mayorías, tuve la suerte de que tenían razón, eran mayorías, minorías que atacaban más bien en forma extorsiva o caprichosa, hubo las dos cosas, y la mayoría se sentó sobre bases sólidas. Es lindo defender un caso justo. Pero ser abogado de mayorías es una, en general, para el abogado, hay muchas más minorías que mayorías, hay muchos más abogados que atacan que posibilidades de ser elegido abogado que defiende en este tipo de cuestiones. Lo he hecho, por supuesto, he sido abogado de minorías y en algunos casos, muy variados son los que me tocó intervenir, en algunos casos tenía razón. El caso más complicado que tuve, desde el punto de vista jurídico, quizá no tanto de los hechos, fue el caso Sánchez con Banco Avellaneda, que fue el leading case. Dicen, lo llaman leading case, aunque yo no lo, conociéndolo muy a fondo en cuanto a lo que ocurrió, no lo llamaría un leading case. El caso Sánchez con Banco Avellaneda, y me tocó representar al señor Sánchez, que era claramente minoritario, y enfrentarme con el poder de un banco, donde hubo varios juicios, no solamente el de la sindicación de acciones, sino que hubo dos juicios previos. Uno lo perdí, uno de los previos, pero el tema hoy no hubiera sido sentenciado de la misma manera que en aquel entonces. Estoy hablando de fines de la década del 70. El tema era que la mayoría había decidido distribuir utilidades, fíjense, al revés. Y lo que sostenía Sánchez era, están distribuyendo capital, están distribuyendo patrimonio, porque lo que están distribuyendo son ganancias puramente inflacionarias. Bueno, el juicio ese fue en La Plata y el tribunal no lo entendió. Después hubo otro juicio previo, que fue acerca de un paquete accionario que había comprado el señor Sánchez y que los grupos sindicados pretendían que Sánchez había actuado en representación de ellos para comprarlo. En fin, no vale la pena extenderme acá en mucho detalle. Y como ese paquete era muy importante, era un paquete que había adquirido en una licitación del Banco Nacional de Desarrollo, cuando se desprendieron en esa época de los paquetes en los que participaba. Y entonces dijo, bueno, quiero ser director. Todo lo que él quería era ser director, pero no, le cerraban todas las puertas. Tenía el 24% del paquete accionario. Entonces dijo, bueno, voy a romper el sindicato. En fin, de ahí nació la... Y como anécdota, si interesa, el final de la historia, después de que perdió el juicio, pagó las costas y todo lo demás, dijo, bueno, Sánchez, ¿qué era lo que quería usted? Quiero ser director de... Está bien, venga, sea director. O sea, desde el punto de vista práctico, fue un juicio inútil.
¿Consideras que el derecho societario fue cambiando mucho a lo largo de estos últimos 50 años? Desde 1972, para poner un punto de partida.
Creo que sí. Por supuesto, no la ley sigue siendo la misma. Las reformas cambiaron algunas cosas sustanciales, pero eso es un debate académico. Lo que sí creo que se modificó mucho a partir de la mayor conciencia que fueron tomando los autores y sobre todo los tribunales acerca de ponerle límites al poder de las mayorías. Si uno iba a una asamblea de accionistas antes de la ley de sociedades, y al principio, por inercia, en los primeros años lo mismo, la mayoría era muy prepotente. Me decía, bueno, está bien, esto es así, no perdamos mucho tiempo en la asamblea, esto está estudiado, el directorio lo propuso, aprobémoslo, y al que discutía poco menos le cerraban la boca. Y esto fue cambiando profundamente. La conducta real en las sociedades, incluso y sobre todo, si ustedes quieren, en las sociedades que cotizan, fue cambiando mucho porque, primero de todo, se descubrió, y esto fue en el Congreso del 77, que la norma del artículo 251, que dice que se pueden impugnar resoluciones contrarias a la ley no es solamente la ley de sociedades, sino la ley en general. Y dentro de eso, el abuso del derecho, como elemento fundante de la ilegalidad de la resolución asamblearia. Este descubrimiento, esta elaboración doctrinaria que maduró, diría yo, en el Congreso de la Cumbre en 1977, bueno, fue haciendo que la opinión judicial se fuera abriendo. Hoy en día puedo decir que se abrió del todo y hasta quizá exageradamente a proteger a los derechos de los minoritarios como la parte más débil y a tener una visión un poco más integral de qué es una sociedad más allá de la empresa cuyo manejo y cuyas decisiones están en manos de la mayoría. En ese sentido hubo un cambio profundo. Hay otros aspectos que, bueno, hoy en día estamos en una grave crisis en lo relativo a la función de los órganos de fiscalización estatal. No hace falta que abunde sobre eso, y particularmente de la Inspección General de Justicia. Bueno, yo creo que ahí estamos en un camino de retroceso muy fuerte respecto de lo que fue un largo camino para que el mundo entendiera que la sociedad no es algo sobre lo que el Estado tiene que estar sentado, sino que es un instrumento para la producción, para el trabajo, para la creación, y hoy en día para otras finalidades, porque el instrumento societario puede servir también para las llamadas empresas B. En ese sentido, es la conducta del Estado la que se modificó, pero espero que no sea para siempre. Espero que esto se revierta cuando haya un poco más de racionalidad y de equilibrio y se vuelva a definir con lineamientos más precisos qué es lo que realmente debe controlarse y fiscalizarse.
Vos, Rafael, has tenido una participación preponderante en el proyecto, el último proyecto importante que se ha propuesto de modificación de la Ley General de Sociedades. ¿Tenés todavía la esperanza, llamémoslo, de que esto se pueda concretar o que se pueda concretar algo de lo que se ha planteado, por lo menos en el mismo?
Bueno, lo de preponderante no es tan así. Trabajamos todos a la par, discutimos entre todos, está la opinión de todos, más allá de una sola disidencia que es pública, en un solo aspecto, que es precisamente el que mencioné recién. Yo creo que, no sé si este proyecto va a volver a ser tratado, pero creo que es un proyecto que merece por lo menos ser debatido. Este proyecto fue enterrado, entre comillas, por voluntad de una persona que convenció a quien ejercía el poder en su bloque en ese momento de retirar la firma nada menos que de la señora presidente en aquel entonces de la Comisión de Legislación General, que pocos días antes nos había felicitado como próceres, poco menos, por haber hecho este proyecto, sin haberlo debatido, sin haber dicho, bueno, acá hay cosas para mejorar, acá hay cosas que podemos dar este paso, no lo podemos dar. A mí me parece que puede servir de base para un buen debate y para que muchos aspectos que contiene ese proyecto puedan prosperar en una reforma. Yo creo que en materia societaria en los países desarrollados se producen reformas todo el tiempo para adaptar pequeñas cosas a las necesidades del momento. Todas las leyes importantes, ni hablemos de la de Delaware, pero hablemos de Alemania o de Francia, Italia, donde no es un proceso tan rápido, pero de todas maneras la reforma del 2003 fue una reforma importantísima. Bueno, en todos ellos el tema societario es algo que está en constante movimiento, como debe estarlo. Nosotros tenemos dos reformas importantes nada más. La del 83, que fue prevista incluso por los redactores de la ley, diciendo, bueno, veamos en 10 años donde estamos parados, y se mejoraron algunas cosas, no todas, y el otro fue más conceptual que de detalle, que fue cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, donde se tocaron algunas normas de la Ley de Sociedades en pro de la apertura, de la mayor libertad, muy bastardeada la reforma también, pero bueno, de todas maneras fue un cambio. Si uno lo escucha a Dante Cracoña, él le asigna una importancia fundamental a la modificación de la de la ley de sociedades en ese terreno. Pero bueno, y frente al empecinamiento de ciertos sectores de instalar el orden público en todas partes, aunque no haya nada de orden público, el instalar al Estado como el que permite y el que no permite, que es totalmente contrario a la ideología de nuestra Constitución Nacional, bueno, tiene que haber una reacción. Y después de 40 años de la reforma del 83 y de 50 años de la vigencia de la ley, hay muchas cosas para mejorar, hay cosas para aprender de las reformas del derecho extranjero. No digo trasladarlas todas a ciegas, porque ese no es un buen método. Sobre todo con lupa las cosas que vienen del derecho anglosajón, porque en el derecho anglosajón la sociedad es distinta a la nuestra, particularmente la sociedad anónima es muy distinta a la nuestra. No se puede comparar un derecho en el que la sociedad está puesta como sujeto enfrente de los accionistas y no los accionistas como integrados a la sociedad, donde el directorio tiene una presencia representando a la sociedad en la asamblea de accionistas, son conceptos completamente ajenos a nosotros. Y esto ya lo hemos visto, la inserción de elementos extraños, desgraciadamente en el decreto 677 del año 2001 para las sociedades cotizantes, con la creación del comité de auditoría, que alegremente la ley de mercado de capitales no solo la recogió, sino que dijo, si hay un comité de auditoría no hace falta el órgano de fiscalización, cuando tienen funciones completamente distintas y cuando es claro que esto es un invento del derecho americano que carece totalmente de un órgano de fiscalización. Los miembros del comité de auditoría, como no me canso de repetir, son parte del problema, no son la solución.
Rafael, sí. El Congreso a realizarse en Córdoba este año nos convoca bajo el lema Libertad con Responsabilidad. Pero vos que te has puesto, justamente has participado de un proyecto y proponés redacción de normas y reglas, y etcétera, muchas veces no se pueden conciliar los dos aspectos o los dos planos, o vos, si tuvieras la disyuntiva, digamos, ¿hacia cuál te inclinás más? ¿Hacia la mayor libertad, mayor responsabilidad? ¿Crees que es posible lograr esto que propone Richard de la libertad con responsabilidad? ¿Cómo ves ese juego?
A ver, yo creo que el lema libertad con responsabilidad no implica una oposición interna, sino que es una manifestación de rechazo a los controles previos. Déjenme hacer. Si soy responsable, háganme responsable. Por supuesto que hay que tener cuidado, porque la lectura puede ser como la pregunta tuya, Fernando, en el sentido de qué prevalece, la libertad o la responsabilidad. La libertad siempre es dentro de la ley, es siempre dentro de la norma. La libertad no es para eludir normas o para eludir prohibiciones o para instalar ilícitos. Si se cometen ilícitos, si se violan normas, pues deberá prevalecer o castigar el exceso en la libertad, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad. Responsabilidad es algo que también me pone un tanto nervioso, el uso del término responsabilidad. Y no es que yo prefiera la libertad a la responsabilidad. Lo que ocurre es que si uno lee las ponencias que se van presentando y los autores que van escribiendo, no solo en materia societaria, sino también en general en el derecho privado, hay una exacerbación de la responsabilidad. ¿Qué nueva causal de responsabilidad podemos encontrar para aprehender a alguien que pague los platos rotos o que pague platos que todavía no están rotos? Esa tendencia es muy peligrosa. El responsabilizar en forma salvaje no es un buen método, porque desalienta y asusta al que podría tomar decisiones que sean beneficiosas. Un ejemplo, la responsabilidad de los directores, sobre la cual hay infinito número de trabajos escritos. La ley dice, responden ilimitada y solidariamente. Pero hace mucho tiempo ya que se viene señalando que lo de la solidaridad no significa que haya una responsabilidad objetiva. No significa que no deba atenderse a los elementos subjetivos de atribución de la responsabilidad. Significa que los que son responsables responden solidariamente, pero no significa que todos sean objetivamente responsables. En los proyectos de reforma a la ley de sociedades, ya el de Anaya, Vergel y Echeverri, bueno, hacía claramente esta distinción. Y esto es lo racional, esto es lo lógico. La sanción del Código Civil y Comercial trajo consigo la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual. Yo personalmente no estoy convencido de que esa sea una buena medida legislativa, porque no es lo mismo matar a una persona dolosamente y responder por esa vida, o hacer un daño a propósito, tener la intención de dañar, o aún la negligencia en el daño, que el incumplimiento de un contrato. El incumplimiento de un contrato tiene mil facetas que están envueltas en la relación contractual integral. Y bueno, entonces aparece la cuestión del daño indirecto. El daño indirecto, pero ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere el Código Civil con el daño indirecto? Quiere decir que ahora se puede reclamar más que antes como indemnización? ¿En todos los casos siempre es así? ¿O es que lo que se quiso decir es, bueno, le damos un cierto mayor alcance en ciertos casos a la indemnización que puede requerirse, le damos la posibilidad a quien sufre un daño indirecto, qué sé yo, no solo los hijos, sino también la cónyuge o también la conviviente, etcétera? Son normas que no han sido bien interpretadas, no han sido bien pulidas en su aplicación y dan lugar a excesos. Esto en cuanto, es un ejemplo nada más entre muchos, en cuanto a la responsabilidad. Pero para contestar la pregunta concreta, en definitiva, libertad bajo responsabilidad no son dos extremos de una ecuación no compatible, sino que, o de una formulación no compatible, sino al contrario, es afirmar la libertad, reafirmarla frente al exceso de reglamentación y a la intervención del Estado y a las prohibiciones sin sentido y a la burocracia sin sentido, diciendo, bueno, tenés la libertad de hacerlo, pero te haces responsable. Lo cual no es nada nuevo, no es un invento nuevo, es cómo funciona el derecho.
Te hago una pregunta que venimos haciendo a todos los invitados al podcast. ¿En qué has cambiado tu forma de pensar u opinión últimamente?
Es una pregunta muy difícil de contestar. Es muy difícil de contestar porque me tengo que poner a pensar y a reflexionar. Lo que sí podría decir no es un cambio de opinión últimamente. Yo diría que con el transcurso de los años uno va viendo un panorama más completo de todas las cosas. Y eso ayuda a flexibilizar posiciones extremas que uno pudo haber tenido en años más jóvenes. Primero porque en la juventud uno suele ser más extremista, pero además porque va aprendiendo con la experiencia. Voy a dar un ejemplo. Para mí, el artículo 13 de la Ley de Sociedades era una norma imperativa, es una norma imperativa, y apartarse de ello provocaba la nulidad y punto. Con la aparición de la SAS y la discusión de si se aplica o no se aplica la parte general de la Ley de Sociedades a la SAS, bueno, me he dado cuenta que los apartamientos que puedan existir de la rigidez de la formulación de los incisos del artículo 13 pueden llegar a ser admisibles si racionalmente existe una contrapartida, si tiene una contrapartida que lo justifique. Por supuesto, acá lo que fue decisivo fue la existencia de la ley de SAS, o la de emprendedores, y son cosas que obligan a reflexionar otra vez, bueno, ¿y por qué no? Y lo que he sostenido en ese aspecto, respecto de la SAS, también se aplica a cualquier otro tipo. En la SAS probablemente esto se ve con mayor claridad, porque la SAS suele verse como el instrumento que permite las combinaciones más exóticas para las relaciones de derechos y obligaciones entre los distintos socios. Pero no porque sea SAS el criterio debe ser distinto que respecto de otros tipos. A ver, si lo puedo decir de alguna manera, y esto es producto de lo que estoy diciendo yo mismo, ¿no es cierto?, y de forzarme a pensar la pregunta, creo que si he cambiado en algo es en que me he vuelto más flexible y más racional. No es que yo antes me considerara irracional, sino más racional en la más adepto a la racionalidad en la interpretación de las normas. En fijarme, bueno, ¿para qué sirven? ¿Para qué están? ¿Por qué están? Y aplicarlas o proponer su aplicación de un modo reflexivo, pensado. Otro ejemplo de esto mismo. El artículo 248 de la Ley de Sociedades, que prohíbe el voto de quien tenga un interés contrario. No lo dice así la ley, pero interpretado así. Bueno, tenés un interés contrario, entonces no podés votar, y si votaste igual, tu voto es nulo, no cuenta, y si el voto fue decisivo, la decisión es nula. Pero en algún momento me convencí de que esto es válido en la medida que exista un perjuicio, porque la nulidad por la nulidad misma ha sido rechazada desde tiempo inmemorial como elemento como instrumento de utilización en el derecho o en la resolución de conflictos. Si la decisión, aún votada por quien formalmente no debía votar, no causó perjuicio, entonces la nulidad no tiene sentido. Solamente tendría sentido si permitiéramos jugar la formalidad por encima del fondo. Y esto tiene algún apoyo en la normativa, porque el artículo 248 habla de la responsabilidad por los perjuicios causados. Y si bien no habla de nulidad, y si bien por el 251 es casi unánime la opinión de que una decisión adoptada de ese modo también es nula, no puedo olvidar el elemento de los perjuicios para hacer funcionar los efectos de esta prohibición. En fin, cambio de opinión es ese. En política no he cambiado de opinión. Fui marcado de chico por algunas cosas que he leído, que me dejaron leer de muy chico, y las ideas las mantengo. En fin.
Si tuvieras que identificar a tu mejor maestro, digamos, en la vida, no necesariamente en el ámbito académico o intelectual, ¿a quién señalarías?
En la vida, aparte de mis padres que me dieron muchísimo, que me dieron el interés por la cultura, el sentido de la responsabilidad, que lo tengo en forma quizá excesiva dentro mío, pero al margen de lo que uno puede decir de sus padres, yo diría que para mí hubo una institución que fue decisiva, y en lo que hace a la materia o a mi desarrollo académico voy a nombrar a tres personas. La institución ha sido el Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires en la mejor época, del año 56 al 61, cuando retomó su carácter realmente universitario. Todos nuestros profesores eran profesores universitarios. Para mí fue muy importante porque me hizo argentino. Yo soy argentino de primera generación. Y, bueno, eso hace que integrarte realmente en la nueva sociedad en la cual tus padres construyeron su hogar, fue un factor absolutamente decisivo. Y eso ocurrió en ese colegio. No solo por hacerme argentino, sino porque, siendo un colegio público de excelencia, había toda clase de gente. Ruptura absoluta con cualquier burbuja. Ahí había de todo. Gente de alta sociedad y gente de la más humilde. Ese fue un aprendizaje fundamental en la formación de mi vida. Fue el colegio el que fue mi maestro. Y en lo que hace a mi actividad académica, en los pocos años en los que lo tuve o estuve cerca de él, sin ninguna duda Alperín fue un maestro fuera de serie. No solo por lo que sabía de la materia, sino por su conducción de la cátedra, una conducción absolutamente democrática, de respeto a las ideas de todo el mundo. Y no era que Alperín hiciera un discurso inaugural cada año que empezaba el ciclo lectivo, ponderando los valores, sino que lo ejercía. Lo ejercía, incitaba, generaba. Cuando fueron las elecciones del año 73, en la cátedra convivíamos uno que militaba en la juventud peronista, uno o más de uno que eran radicales, el apoderado de la nueva fuerza, yo era apoderado del Partido Demócrata Progresista, había gente del frondicismo, todos vivíamos en convivencia y debatíamos lo que había que debatir con toda tranquilidad. Ese fue uno. El otro fue Saldívar, por las razones que ya expuse. Saldívar no era una especie de Einstein del derecho como Alperín, pero era estudioso, era un conductor importante, y de él aprendí muchísimas cosas. Y de Suárez Sansorena, que estuvo en las dos cátedras, era asociado en la de Saldívar en Económicas y era adjunto de Alperín. Bueno, era un personaje extraordinario, extraordinario, de una inteligencia descomunal, de una capacidad de trabajo también descomunal y también descomunalmente desordenado. Anécdota con respecto a Suárez Sansorena y Saldívar. Como ustedes saben, en los cuadernos, en el tomo 1, hay un capítulo de Suárez Sansorena sobre personalidad de las sociedades, que es una joya, realmente una joya. Bueno, ese capítulo tuvo la siguiente historia. Saldívar lo invitó a escribir ese artículo, ese capítulo, perdón, y bueno, Suárez Sansorena puso como condición que yo lo ayudara en la redacción de ese capítulo. Lo ayudara era escucharlo y, bueno, produjo un escrito monumental que parecía escrito por Góngora. Cuando se lo fui a llevar a Saldívar, le dije, mire, maestro, me parece que no le va a gustar. Y efectivamente no le gustó, pero no le gustó no por el contenido, sino por cómo estaba escrito. Y al final la solución fue que ambos acordaron que yo lo tradujera al castellano. Y lo que salió fue la traducción. Pero ejemplo del desorden, de la genialidad del desorden de Suárez Sansorena. Años más tarde me dijo, me llama un día y me dice, Rafael, vos no tenés por casualidad el original de eso porque quiero seguir trabajando. Yo le dije, no, de ninguna manera, yo no lo tengo, vos lo tenés que tener vos. Lo perdió. En fin, son esas cosas de la vida.
Si tuvieses que dar tres recomendaciones para abogados jóvenes, ¿cuáles serían?
La recomendación para abogados jóvenes es de distinto tipo. Depende de qué es lo que se propone hacer el abogado joven. Si se propone trabajar por su cuenta o en un estudio chico, familiar, y atender personas humanas en sus problemas, etc., mi recomendación es, más que antes de la recomendación, es, bueno, lo felicito por el coraje. Lo felicito por el coraje y además estudien todos los días. Esta es una recomendación para todos. Desde el día que me recibí, todos los días leo, aunque sea los títulos del boletín oficial, todos los días reviso la revista La Ley y El Derecho, ahora también Jurisprudencia Argentina, y leo lo que tengo interés en leer y tomo algunas notas de lo que me interesa tomar notas. Esa es una recomendación para cualquier abogado. Y para los que comienzan su vida en un estudio de los llamados grandes o medianos, qué sé yo, en organizaciones que no se dedican, o sobre todo se dedican al derecho empresario y a distintas áreas y distintas especializaciones, etcétera, les digo, traten de no quedarse en ser súper especialistas en una faceta muy específica y pequeña del derecho, porque eso los hace perder contacto con el pensamiento jurídico, los hace perder contacto con la inserción de cada área de trabajo en el derecho con el derecho en general. Y aunque sea, uno puede decir, bueno, está bien, el derecho laboral lo dejo totalmente de lado. Los grandes principios los tenemos que saber todos. O el derecho público lo dejo de lado. Pero me voy a dedicar a hacer sociedades por acciones simplificadas, por decir algo. O me voy a dedicar, para empeorar el ejemplo, me voy a dedicar a la oferta pública de títulos valores, a hacer prospectos para cotizar en bolsa. Bueno, dedíquense, si la vida profesional los lleva a eso, sí, pero no dejen de estar en contacto con el razonamiento jurídico, no dejen de ejercitar la mente, no dejen de seguir el derecho en su conjunto, porque en cualquier momento es necesario reflexionar sobre cualquier tipo de problema que haya, aunque sea en el minúsculo margen de la actividad de escribir prospectos para una oferta pública de acciones o de títulos valores. La vida del derecho es una vida de estudio permanente, constante. No es, bueno, me he recibido y ahora me dedico a tal cosa. Voy a contar algo personalísimo en ese aspecto. Yo tengo un hijo que es abogado. Bueno, la vida lo llevó a especializarse en una cosa muy, muy específica, precisamente lo que estoy diciendo. Se dedica a asesorar y a los arbitrajes cuando hay conflictos en materia de comercio internacional de commodities alimenticios, granos y oleaginosas, que se rigen por el derecho inglés. Bueno, esto es consecuencia de que en su momento hizo un posgrado, un máster hizo en Oxford, y de ahí lo pescaron y para esa actividad. Bueno, perdió el contacto con el derecho. Y está bien, él es consciente y es una decisión voluntaria porque le interesan también otras cosas. Pero el que quiera hacer su carrera como abogado no puede perder el contacto con lo que pasa. Y pasa mucho, todos los días.
Bien. Para mí sería una última pregunta. La verdad que es para seguir charlando y escuchándote mucho tiempo más, ¿eh? Muy rico todo lo que nos has contestado y nos permite conocerte más allá de tus libros también, que es un poco nuestra idea. Si tu biblioteca, Dios no quiera, pero mañana se prende fuego y te dicen, podés salvar un libro, nada más. ¿Cuál elegirías y por qué?
Qué pregunta más difícil, por Dios. Yo no sé si puedo contestar esa pregunta. Creo que debería reflexionar un día entero para decir, me llevo en la mano un libro abajo el brazo. Probablemente lo que haría es, donde hay fuego, manotear y ahí decidir entre tres o cuatro. Lo voy a contestando algo diferente. ¿Qué libro de derecho fue el que mejor encontré escrito? Bueno, no es un libro de nuestra materia. Es un libro de derecho administrativo, el Tratado de Marienhof, para decirlo bien. Ese libro se lee como una novela y lo leído queda. Yo leí ese libro, que son varios tomos, y aprobé derecho administrativo de un saque. No recuerdo otro libro escrito con esa claridad. Por supuesto, estoy contestando algo distinto de lo que me preguntaste. Tampoco sé si sería el libro que salvaría, porque es muy pesado, es un montón de tomos. Pero muy difícil. Tendría que pensar qué libro raro tengo que ser irrecuperable.
Un placer ha sido, Rafael, conocerte en otra faceta y hacer este intercambio de ideas. Espero que lo hayas disfrutado.
Yo lo disfruté. Algunas preguntas me tomaron por sorpresa y contesté lo que me vino, me salió. Les agradezco infinitamente haberme entrevistado y les deseo todo lo mejor. Y nos veremos pronto, seguramente en algún evento aquí o allá.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Rafael.
Un gusto. Gracias a ustedes.
Un gusto y te agradecemos. Bueno, un fuerte abrazo.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Soy Fernando Pérez Gualde.
Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Affectio Societatis.